Pasaron 6 minutos de las 2 de la tarde y está en línea para conversar con nosotros el director científico de Inmunova. Inmunova es un laboratorio que está desarrollando un suero equino contra el coronavirus y él, Fernando Goldbaum, dirige Inmunova científicamente. También dirige el laboratorio de inmunología y microbiología de la Fundación Leloir y un centro de rediseño de proteínas en la UNSAM. No sé dónde saca tiempo para hacer todo eso. Hola, Goldbaum, ¿cómo estás? Ale Berkovich, te saludo.
¿Qué tal, Ale? Y además soy oyente asiduo de tu programa, así que...
¿En serio?
Sí. Para mí es un orgullo. Es como charlar con un amigo, estar hablando con vos.
Es que haces cosas... Gracias, Fer. Nosotros te agradecemos mucho. Es muchísimo para hacer un producto de calidad, pero... haces cosas demasiado importantes para escuchar Pasaron Cosas.
Pedimos disculpas, ¿sabes?
Nos vamos, porque nos da vergüenza. No, mentira, vamos a hacer la entrevista. Che, gracias, en serio, Fer. Bueno, estuviste con el presidente, nuevamente, hablando sobre el suero equino.
Sí, estuvimos con el ministro Ginés y con el presidente Linus Spatz, que es el director general de Inmunova, Mariana Corona, que es la directora de ensayos clínicos, y yo. Y fue una conversación, la verdad, que muy amable. Le explicamos, digamos, los alcances de este ensayo clínico que estamos comenzando y, bueno, también el compromiso que tenemos de escalar la producción de este medicamento para que, si el resultado de los ensayos clínicos nos acompaña y demostramos la eficacia, poder después abastecer con este producto a la mayor cantidad de casos en las etapas más tempranas de la enfermedad.
Bueno, hoy salió una nota en el New York Times sobre el suero equino este, ¿verdad? Se lo vi a Nora Barr, lo tuiteó nuestra columnista científica, también editora de Ciencia de la Nación. ¿Qué destacaban ahí en esa nota, Fernando?
Sucede que nosotros lo que hicimos fue, te explico muy brevemente, nosotros al comienzo de la pandemia estábamos desarrollando un producto similar para otra enfermedad que tiene mucho impacto en la Argentina, que es el síndrome urémico hemolítico, ¿sí?, mal conocido a veces como enfermedad de las hamburguesas crudas, porque aparte también lo transmiten vegetales contaminados. Y, digamos, habíamos encontrado como una forma de innovar, que es llegar con este tipo de sueros que son muy seguros, relativamente simples de producir y una respuesta rápida. Y como veníamos trabajando en eso y habíamos tenido mucha experiencia, tanto en las cuestiones regulatorias del trabajo con el ADMAT, como con agencias internacionales, como en ensayos clínicos, nos largamos muy rápidamente en un consorcio público-privado, y yo creo que lo que impacta a nivel internacional es que es el primer producto biotecnológico desarrollado específico para esta enfermedad que llega a pruebas en humanos, digamos. Y eso es fruto un poco de esta celeridad que le pudimos imprimir, porque nos juntamos 3 empresas con 3 instituciones públicas trabajando a destajo, con cada uno aportando lo que ya sabía hacer de antemano, porque una experiencia clara de esta pandemia es que en el medio de esta locura que estamos atravesando, nadie puede darse el lujo de tener una curva de aprendizaje, sino que tiene que dedicarse a lo que sabe hacer y hacerlo rápido. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue, digamos, complementar diferentes habilidades, y llegamos muy rápidamente a esta instancia que obviamente es compleja. Hacer un ensayo clínico es complejo, es riguroso, hay que hacerlo en forma muy controlada. Tenemos resultados in vitro muy, muy alentadores, pero tenemos que ver qué es lo que pasa en vivo. Pero ya para el mundo que se empiece a probar este tipo de fármacos es una excelente noticia, porque es algo que podría empezar a funcionar mucho antes que llegue la vacuna, cuando llegue, y si llega y es eficiente.
Eso te iba a preguntar, Fer, le explicaría, perdón la confianza, ¿no? Pero ya si somos como amigos, porque nos escuchás ya. ¿Le explicás a la gente la diferencia entre el suero equino y la vacuna?
Sí, hay 2 formas de inmunizarse frente a una enfermedad. En forma activa, que es que cuando uno recibe una vacuna desarrolla sus anticuerpos, sus células que reconocen el antígeno como extraño, y entonces cuando en una segunda oportunidad uno se enfrenta a ese microorganismo, en este caso al virus, ya tiene anticuerpos formados y tiene células educadas para responder. Ese tipo de inmunización se requiere una vacuna, y se requiere que sea preventiva, antes de uno estar sometido al riesgo de la enfermedad. Lo que nosotros hacemos se llama inmunización pasiva, que es que los anticuerpos fueron producidos en otro lado. En el caso, por ejemplo, del plasma de convalecientes, lo que se hace es que los pacientes que se recuperaron de la enfermedad y que tienen anticuerpos en su sangre donan el plasma a otros pacientes y le transfieren esa inmunidad. Y en el caso nuestro lo que hacemos es producir nuestro suero en caballos para que llegue lo más rápido que se pueda a los humanos, y para eso tomamos una proteína del virus, una partecita del virus que es la que utiliza el virus para entrar a la célula, e inmunizamos caballos y obtuvimos una cantidad enorme de anticuerpos contra esa proteína, que como es la llave que le permite al virus entrar, cuando uno la neutraliza con los anticuerpos, evita que el virus entre a las células. Y eso lo pudimos demostrar en un trabajo en colaboración con el Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Anlis Malbrán, donde vimos que la potencia de nuestro suero era de 50 a 100 veces mayor que la que muestra el promedio de plasma de convalecientes. Eso
pero,
más
pero el principio, sumado... Perdón, sí. El principio es similar al del tratamiento con plasma, o sea, al que ya está enfermo, ustedes le proponen inyectar el suero equino que desarrolló el caballo, que como tiene más sangre, produce más, digamos, y de esa manera ayudar al cuerpo a combatir el virus cuando el virus ya entró. Esa es la diferencia con la vacuna.
Exactamente, sería el mismo principio, exactamente. La ventaja que tendríamos es que no necesitamos donantes, podemos producir una cantidad muy grande y sabemos la cantidad de anticuerpos que le estamos dando a cada paciente. Y conocemos la potencia anterior in vitro que te decía recién. Así que son ventajas que podrían hacer que funcione tan bien o eventualmente mejor que el plasma de convalecientes. Pero bueno, eso lo estamos probando en alrededor de 250 pacientes. Esta semana se empezó en el Sanatorio Güemes. Se va a empezar en el Hospital Pirovano, ambos en la Ciudad de Buenos Aires, y en el Hospital Cuenca Alta de la Ciudad de Cañuelas y en el Instituto Médico Platense. Y en unas semanas vamos a abrir alrededor de 10-15 centros a lo largo del AMBA y de la Ciudad de La Plata como para llegar a estudiar el efecto de nuestro medicamento en alrededor de 250 pacientes, que estimamos que nos va a llevar alrededor de 2 meses de trabajo.
A ver, ahora alguien te va a preguntar seguramente del equipo sobre el suero, pero yo te quiero preguntar sobre las vacunas que hay en discusión, en prueba en este momento en el mundo. Se lo hemos preguntado la semana pasada incluso al ministro Daniel Goyán, lo hemos hablado con Nora también, pero capaz vos nada también tenés otra información o nos podés explicar bien cómo sería. Porque hay otros países que ya tienen aseguradas dosis de determinadas vacunas. Yo me imagino que si este suero termina de probar su efectividad, bueno, primero lo vamos a tener nosotros, porque lo están desarrollando ustedes acá en Argentina, que son argentinos. Pero las vacunas las vacunas que se están probando no están así. Lo que nos vienen respondiendo hasta ahora es, bueno, como se van a probar 2 en Argentina, ya a esas 2 tendríamos cierto acceso privilegiado. Pero tampoco nos dicen van a tener 44 millones de dosis disponibles, no sé, en diciembre, ¿no?
Sí, mira, yo, digamos, no soy experto en vacunas. Leo la información y entiendo un poco más desde el punto de vista inmunológico que vos, pero no mucho más. Lo que entiendo es que las empresas están haciendo promesas y están produciendo a futuro, digamos, vendiendo. Vos como economista lo sabes muy bien, uno puede vender futuros, digamos, ¿no? Y yo creo que primero hay que demostrar la eficacia de esas vacunas y después demostrar si se puede escalar, si las mismas son seguras. Hay muchos interrogantes en el medio. Yo la verdad que no conozco los detalles como para poder responderte la pregunta que me haces sobre la digamos la disponibilidad que habría en el país, pero digamos lo que he leído que sale en la prensa y en los reportes es que la producción se va escalando, pero eso lleva tiempo.
Entiendo, eso en respecto a la vacuna. Ahora, si el suero representa una mejoría importante para el tratamiento en fases tempranas, casi que se eliminaría el riesgo de colapso del sistema sanitario, ¿no? O sea, no te digo que podríamos salir del todo de la cuarentena, pero sería un gran avance porque el miedo no es a contagiarse, sino a que colapse todo. Por eso es que estamos confinados.
Sí, nuestro ensayo clínico está justo dirigido a demostrar lo que vos decís. Digamos que pacientes de moderados a graves con menos de 10 días de comienzo de la enfermedad, se les detenga la enfermedad porque eventualmente, si lo que nosotros hipotetizamos funciona, los anticuerpos frenen la replicación viral y evite que el paciente se agrave, es decir, que llegue a terapia o que necesite asistencia respiratoria mecánica. Nosotros creemos que los anticuerpos le permitirían además al individuo desarrollar su propia respuesta inmune. Sería como una pausa que le permitiría al propio cuerpo reaccionar a tiempo.
Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Te quiero preguntar, Noelia Baralgíger, adelante, Noelia.
Casi como hackear al virus, ¿no? Estaba pensando.
Sí, Noelia, en realidad lo que hicimos todos en el mundo es ir aprendiendo sobre la marcha, y para marzo, abril, todo el mundo llegó a la conclusión que esta partecita del virus que estamos utilizando nosotros para inmunizar a los animales y obtener los anticuerpos era fundamental porque era la llave que le permitía al virus entrar, y aparte, cuando se encontraban anticuerpos neutralizantes en el plasma de los pacientes, estaban dirigidos contra esta partecita. Entonces, claro, el conocimiento rápido que se generó y que, digamos, el sistema científico muy generosamente distribuye en forma amplia a todo el mundo, nos permitió apuntar a ese que sería, eventualmente, para nosotros creemos que es el talón de Aquiles del virus.
Claro, claro. Y te hago una consulta bastante vinculada a lo que te preguntaba recién, Ale, porque hay una disputa global, geopolítica, por echarle mano primero a cualquiera de estos paliativos, ni hablar de la vacuna. ¿Tuvo participación? ¿Tuvieron algún apoyo del Estado argentino en esta investigación? ¿Cómo se dio eso?
Sí, a principios de abril recibimos un apoyo del Ministerio de Ciencia, de la agencia específica, que nos dieron un subsidio para empezar a trabajar, y ahora estamos recibiendo apoyos del Ministerio de Industria, digamos, y Producción, de Martín Kulfas. Digamos, estamos recibiendo un fondo y un crédito, porque lo que estamos haciendo es invertir a riesgo, es decir, estamos escalando la producción aún antes de saber que claro, si esto funciona o no, porque la verdad que no nos da tiempo después hacerlo si tenemos un resultado positivo. Digamos, la lógica de esta pandemia es muy loca, digamos, uno no puede descansar y esperar a ver qué pasa y después decidirse a producir, porque estamos trabajando todos sobre la urgencia, digamos.
Lo que pasa es que si la pegan también, Fernando, me imagino un negocio gigantesco a nivel mundial. ¿Cómo es,
digamos,
esto?
Después, habría que ver después la escalabilidad del proyecto para llegar a exportar, digamos. Nosotros, la verdad que todo lo que hemos hecho hasta ahora y todos los cálculos de producción están centrados en, poder llegar a, a contribuir a frenar la pandemia en nuestro país. Claro. Como no sabemos lo que va a pasar dentro de 2 meses con la situación sanitaria en la Argentina, no podemos hacer muchos cálculos sobre potencial exportación. Y aparte, otra cosa importante que nos dicen médicos y expertos en vacunas, hay muy pocas enfermedades en las cuales una vacuna de un día para el otro ha frenado la enfermedad, digamos, en general. Una vacuna protege, pero protege parcialmente, y entonces también pensamos hacia el futuro que esto podría ser un elemento que conviva, digamos, el suero con la vacuna. Esto, por ejemplo, pasa ya con el tétanos, cuando uno se corta, por ejemplo, con un alambre, le dan primero un suero y después lo vacunan. Esto ha pasado con muchas otras enfermedades y pasa hoy en día con muchas otras enfermedades donde hay vacunas excelentes, pero no todo el mundo llega a vacunarse, no todo el mundo la vacuna la protege. Entonces, también sería un elemento para pensar en el futuro que, de demostrar la eficacia de nuestro medicamento, podría coexistir con el uso de las vacunas.
A nuestros oyentes les pido que, si están escuchando esto con la misma esperanza y fe con la que lo estoy escuchando yo, se acuerden cuando les demos la próxima noticia de ajuste presupuestario a la ciencia, ¿eh? ¿Vos dónde estudiaste, Fernando? ¿Dónde estudiaste?
En la universidad pública, en la primaria, en la secundaria y en la universidad pública. Y bueno, soy investigador del CONICET, defiendo a rajatablas, digamos, el aumento presupuestario. Lo hablábamos con el presidente y él es consciente y sabe que la otra cosa que hablamos mucho y que es importante también remarcarle para tu audiencia es que la asociatividad público-privada es muy importante para este tipo de cosas. O sea, el Estado tiene que generar conocimiento y tiene que apropiárselo de alguna manera en patentes y en regalías, pero tiene que también incentivar a que se generen empresas de base tecnológica que las puedan llevar a productos, digamos. Y totalmente, nuestra experiencia va en ese sentido. Nosotros hace 10 años, partiendo del sector público, creamos una empresa que atrajo inversiones y que está intentando producir a través del conocimiento nuevos productos que eventualmente pueden servir para resolver problemas acá y también ser exportables.
La última te la hace Alejandro Wolfer. Adelante, Buri.
¿Cómo estás, Fernando? Bueno, muy cortita, pero con todos estos recortes que hubieron en los últimos años, uno sigue viendo que hay científicos argentinos y científicas participando en este tipo de investigaciones, intercambiando con científicos de otros países. ¿Cuál es la dimensión concreta de la ciencia argentina a nivel global de este punto?
La ciencia argentina tiene una escuela muy, muy buena de muchos años. Por, digamos, nuestra, digamos, base de la educación pública y en ciertos sectores, como es el sector biomédico en el que yo trabajo, por el, digamos, la tradición de grandes investigadores, digamos, siempre se repite, pero es bueno recordarlo, en la Argentina hay 3 premios Nobel. Yo realicé, digamos, la mayor parte de mi carrera en los últimos 20 años en la Fundación Instituto Leloir, que fue dirigida durante más de 40 años por un premio Nobel de Química. Es decir, hay mucha tradición y eso hace que el nivel realmente sea relativamente bueno con respecto al resto de Latinoamérica. Lo que pasa es que para, digamos, llegar a productos y llegar a tener un impacto real se necesita mucha inversión del Estado y, bueno, eso es algo que tiene muchos altibajos, sobre todo los últimos 4 años, en el cuatrenio entre 2015 y 2019, eso, digamos, fue muy malo para la ciencia argentina y se siente el golpe.
Clarísimo, Fernando, te agradezco mucho este rato que te tomaste. Anda a laburar porque es más importante lo que tenés que hacer que darnos bola a nosotros.
Pero... No, una gracia, muchas gracias para mí, es un placer estar compartiendo con ustedes. Así que un ratito estuvo muy bueno.
Fernando Volba, un gracias, abrazo enorme, abrazo enorme. Fernando Volba, un director científico de Inmunova, el laboratorio que tiene investigadores del sector público y del sector privado que están desarrollando este suero equino. Si la pegamos con esto, chicos, si la pegamos con esto.